Vamos a dialogar un rato sobre el tema de la discriminación, porque a veces nos pasan las cosas por al lado y no nos preguntamos cómo estamos o cómo somos nosotros respecto del tema. Andrés Propitkin es abogado penalista, tiene relación con el Congreso Judío Latinoamericano y en esta doble condición es que lo convocamos y ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bueno, a partir de un episodio que pasó la semana pasada, donde se discriminó en la puerta de entrada de un boliche aquí en la zona de la Costanera en Argentina a una persona transexual, nosotros nos empezamos a preguntar, porque siempre tocamos el tema de la discriminación cuando nos atañe a nosotros, cuando nos golpea, cuando nos duele como judíos, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros, cómo somos nosotros respecto de la discriminación a otros?
Bueno, a ver, respecto de las organizaciones, de las instituciones de la comunidad judía argentina, creo que tenemos una gran organización, una gran estructura jurídica, social, que acompaña a un montón de colectivos, pero a veces falta pasar a los hechos, ¿está bien? O sea, más allá de acompañar y de apoyar a otras minorías. Lo cierto es que debemos, entiendo yo, y entendemos desde el Congreso Judío Latinoamericano también, que debemos pasar a la acción, ¿está bien? Creo que es una manera bastante concreta de generar algún tipo, si vale la palabra, de empatía con otras minorías, y a partir de eso beneficiarnos nosotros mismos, la comunidad judía, en los hechos que directamente nos afectan, como es el caso del antisemitismo o el antisionismo más reciente, ¿no?
Lo pregunto desde el lugar de la autocrítica. Yo creo que nosotros somos muy rápidos, nos hemos entrenado en la historia para detectar la discriminación hacia nosotros, pero no sé si somos tan cuidadosos, y creo que hay que hacer algún análisis al respecto, sobre qué pasa con aquellos que son discriminados, y no somos nosotros, y con aquellos que discriminamos también. Porque yo me preguntaba cuando leía esa noticia, ¿qué pasa, no sé, en alguna sinagoga X, si una persona transexual quiere entrar, se define como transexual o tiene una percepción de su género distinta a la del nacimiento? ¿Y si, cómo estamos nosotros? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que eso suceda o empezamos a poner peros porque no es lo mismo discriminar a otro que a nosotros?
No, evidentemente todo lo que es, nos es extraño, nos resulta, nos genera alguna sensación de peligro en ese sentido, y claramente, claramente, muchas veces cometemos estos errores, cometemos estos actos sin lugar a duda, pero bueno, como con todo, primero hay que empezar por casa, o sea, a ver, dentro de la comunidad se pueden ver un montón de cuestiones de discriminación, obviamente de distintos niveles, algunos que son un poco más preocupantes que otros, pero sí, sin lugar a duda que cuando los afectados somos nosotros, nos genera algún tipo de situación que nos preguntamos qué hacer, cómo actuar y qué pasaría si actuamos de la manera en que no nos gusta que actúen con nosotros. Entonces, a partir de ahí es que sin lugar a dudas, a ver, nosotros, la comunidad, tenemos que trabajar internamente en ese sentido. Eso no hay duda. Lo que sí, y es donde, en el área donde yo más estoy trabajando últimamente, en los últimos años, tiene que ver en esto, en vincularnos con los otros, relacionarnos con otros colectivos, con otras minorías, y trabajar en conjunto, el uno por el otro. Y a partir de ahí generar una empatía, generar una situación donde, a ver, una frase que yo utilizo bastante es que hace miles de años existe el antisemitismo y hace miles de años no se puede solucionar este flagelo. A ver, probemos una receta distinta, acompañémonos por otras minorías, conozcámonos más en definitiva, porque va a ser la manera sincera y real de entender lo que está pasando y buscar una solución que sea pareja para todos.
¿Y cómo estamos en el tema legal? Digo, si alguien accionara contra una comunidad judía por sentirse discriminado, ¿cómo actuaríamos como colectivo, como comunidad, digamos, como grupo?
A ver, siempre tenemos dos niveles de acción. El primero, desde el punto de vista educativo y social, que claramente si es un acto discriminatorio tenemos que trabajar en cambiar esa conducta. Generalmente los actos discriminatorios aparecen en personas, digamos, a nivel individual. Difícilmente una comunidad como un todo tenga un acto de estas características discriminatorio, pero obviamente que la gente no se exenta de cometer ningún tipo de acto discriminatorio, que puede ser considerado un error, obviamente, como lo sabemos muchas veces, y se soluciona a través de una charla, de algún tipo de cuestión educativa, o bien de algo un poco más social, cuando ya decidimos aplicar un programa sobre un grupo determinado de gente un poco más grande que se capacite. Y del otro lado, o complementariamente a eso, tenemos la pata jurídica para que se apliquen todas las leyes que tenemos localmente en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, la ley antidiscriminación también. Así que, a ver, tenemos herramientas. Yo creo que esencialmente, voy a hablar un poquito del antisemitismo, es un tema de educación, es un tema de falta de educación, de falta de capacitación. A ver, bien sabemos nosotros que muchos de los preconceptos que existen hacia la comunidad judía o hacia los judíos en el mundo tienen que ver con mitos, que claramente son mitos, y eso se puede propagar únicamente cuando falta educación, cuando falta información. Entonces, desde ese lugar es que hay que abarcar, digamos, fuertemente la parte educativa. Y ahí es donde, entiendo yo, el colectivo trans en Argentina, un poco de la noticia que hablabas en la introducción, el colectivo trans es algo que es, entre comillas, nuevo, tiene una visibilidad que antes no tenía en la sociedad argentina, por lo menos. Y a partir de eso es que genera miedo, el desconocimiento genera miedo. Entonces, a ver, surgen un montón de cuestiones que todos nos tenemos que educar o reeducar en relación a estas cuestiones.
Vos me decías, recién Andrés, decías, no creo que a nivel institución o a nivel organización eso suceda, pero yo puedo apostar lo que no tengo a que hay sinagogas donde si dos hombres o dos mujeres se toman de la mano o se llegan a dar un beso, los van a tratar de sacar. Y estoy convencido de que eso va a suceder. Y te quería preguntar respecto de eso, ¿hasta dónde llega el derecho de permanencia o de admisión? ¿Hasta dónde una organización o una comunidad podría tratar de expulsar o de retirar de un recinto a alguien que, como decías vos, le genere miedo, molestia?
Bueno, a ver, dentro de lo que es las sinagogas o la parte más religiosa de la comunidad, obviamente que hay diferentes tipos de cumplimientos de algunas cuestiones estrictamente religiosas, y después están lo que hace a toda la sociedad argentina. Sí, seguramente puede llegar a suceder un escenario como el que vos presentás, donde dos hombres besándose o dos mujeres besándose generen cierta incomodidad. Ahora bien, nada está por encima de la ley argentina, ¿está bien? Hay ley de género, tenemos matrimonio igualitario a nivel nacional. O sea, en principio nada debería afectar a esas leyes, ¿tá? Si sucede, obviamente que todos se pueden sentir libres de hacer la correspondiente denuncia o hacer el correspondiente reclamo para que eso se solucione. Y en cuanto a la permanencia, a ver, en la medida que no se afecte la posibilidad de que se siga desempeñando la ceremonia religiosa que se viene desarrollando, no debería haber ningún problema. Ahora bien, si eso genera un escándalo tal en el recinto cerrado que impida la continuación de la ceremonia, bueno, ahí ya puede haber una cuestión, pero digamos, no sería una infracción a la ley, sino que sería un cumplimiento más ordenado de la ceremonia religiosa. Pero, a ver, que dos personas se besen, sin importar el sexo, en un ámbito donde está permitido besarse, no debería ocasionar ninguna situación.
Andrés, lo que te voy a preguntar puede parecer un chiste, y de hecho podríamos hacer muchísimos al respecto. En el mundo trans, o sea, una persona que visualmente se percibe o se ve mujer, pero ha nacido con sexo o con el género masculino, podría ser parte de la comunidad judía, como seguramente lo hay, y podría pretender entrar a una sinagoga X. Sinagoga donde los hombres están en un sector y las mujeres en otro. Bueno, se plantearía el dilema, suponiendo que lo dejaran entrar, y ahí habría que hacer una salvedad, de a qué lugar ellos perciben que debiera ir. Lo planteo porque son todo, como vos decías antes, todos escenarios nuevos sobre los que hay que reflexionar.
Sí, claramente. A ver, mira, respondiendo puntualmente a la pregunta, esa persona que se identifica como mujer debería ir al sector de las mujeres, sin lugar a duda. Y yendo un poco más a lo general.
Sí, pero ese colectivo internamente piensa que no es mujer, piensa que es un hombre. Por eso lo digo, porque se plantea lo que la ley dice y también lo que una comunidad o un grupo puede percibir. Es decir, mira, se podrá vestir de mujer, pero yo sé que es hombre y no quiero que vaya entre las mujeres. Lo planteo porque son todos escenarios que hace algunos años ni siquiera hubiesen existido en nuestra mente y hoy pueden sucedernos.
No, obviamente que pueden sucedernos. A ver, si vamos al caso concreto, yo entiendo que esa persona que se autopercibe mujer ni siquiera entraría a esa sinagoga.
Está bien, pero puede estar invitada a un casamiento, o sea, puede no pertenecer a la colectividad, a la comunidad, pero puede estar invitada a un evento, a un bar mitzvah, no importa.
Por eso, a lo que me refiero, es el primer filtro que existe, ¿entiendes? O sea, esa persona sabe que en ese lugar no se va a sentir cómodo, número uno. Número dos, al querer ingresar, tiene todo el derecho de la ley argentina, ¿está bien?, a sentarse en el lugar de las mujeres. Uh-huh. O sea, cualquier percepción por parte de la comunidad que sea distinto a eso va a generar una situación que va a generar un conflicto, ¿está bien?, entre lo que la gente de la comunidad percibe y lo que la ley argentina dice. Entonces, a ver, todos debemos acostumbrarnos a trabajar en sentido. A ver, pero es lo mismo que hablamos antes, es una cuestión de educación que nosotros internamente, me refiero a la comunidad, deberíamos ir trabajando para llegar a un punto donde comprendamos en qué momento histórico estamos viviendo, ¿tá? Nosotros vemos, no sé, una foto de un rabino hace 50 años y vemos una foto de un rabino hoy y ya la vestimenta te da cuenta del paso del tiempo, de que hay que ayornarse a ciertos cambios sociales muy grandes que nos toca vivir, que nos toca ser testigos, y a partir de eso es que tenemos que entender que todo ha cambiado. Y si no se cambian estas cuestiones de admisión o de ingreso que estamos mencionando, y vamos a tener problemas internos, sin lugar a dudas.
Andrés, gracias por participar esta mañana del Coffee Break y de Radio High. Un abrazo.